Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días. Hoy es viernes 29 de noviembre de 2024 y se cobra. En el campo no lo sé, pero en el trabajo, en algunas administraciones, hoy se cobra. Este es el capítulo 1355 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, las de Yoyo, las del aceite. Yo creo que el programa de hoy va a convalidar que el lunes hablemos de consumo. Yoyo Fernández, subbética cordobesa, buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Buenos días,
Oye, Pedro, te quería hacer una pregunta.
Dígame.
¿No te habrá pasado como broncano que te has quedado sin invitado y has acudido al que siempre viene?
No seas perrito, que esto lo estamos grabando un miércoles y yo te pregunté, ¿un lunes puede ser? ¿Un martes?
No me acuerdo.
No me ha pasado como a broncano. Yo no nací en Galdacao.
En el Mediterráneo.
En Baracaldo.
En el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Sí. No. Yo no hablo de cosas nazis. yo te traía a ti aquí hoy porque... No, nosotros además ya sabes que los invitados nos los quitaba Emilcar FM y entonces yo dije, si Emilcar FM me quita los invitados,
si pues
me
voy
yo también a Emilcar FM.
Si hacemos una comparativa, valga este ejemplo, que me perdone... los implicados. Emilcar FM sería el hormiguero, tú serías la revuelta.
Bueno, hombre.
En el tema de invitados.
En el que hemos estado siempre, mi querido Emilio y yo, digamos que el hormiguero siempre ha sido Podium Podcast.
Bueno, también es verdad, sí.
Solo que nosotros tenemos la audiencia de la revuelta. Bueno. No has venido porque nos hayan quitado un invitado, en ese caso hubiéramos puesto sonidos de pájaros de la subbética cordobesa, sino que, bueno, perdona a los que nos escuchan.
No, debo decir que estoy enganchado, ya veía la resistencia, el trozo que nos dejaban en YouTube, y ahora podría haberlo visto en Movistar Plus, porque como tú bien sabes, a lo de O2 nos han regalado Movistar Plus.
Porque sigues queriendo pagar de más, porque sobra la pasta, es una cosa que no me has querido hacer nunca caso, pero bueno, tú mismo.
Y bueno, y ahora en la tele pública, pues estoy enganchado a Revuelta. Es una forma distinta de hacer entretenimiento.
Me vas a perdonar, pero tú ahora mismo, con los cambios que ha hecho O2 en sus tarifas,
sí,
tendrías el mismo giga por mucho menos dinero y no necesitas 350 en el teléfono para nada.
Para nada.
Entonces, no me digas que estás pagando de más por tener Movistar Plus, que no lo ves, cuando Movistar Plus, si lo contratas fuera, te sale más barato. Pero eso ya... Si quieres un día yo te explico por qué le estás regalando el dinero a Movistar.
Lo he abierto tres veces desde que me regalaron Movistar Plus.
Lo que deberías de hacer es bajarte de 50 euros a 38, tener un giga y tener... te digo los... Mira, te voy a decir ahora mismo los gigas... Vamos a ver.
¿Sabes de qué me estoy acordando ahora que estás hablando de gigas, Pedro?
Giga.
¿Te acuerdas de aquel anuncio de hoy? Que son 20 megas, a ver si te enteras.
¿Qué velocidad?
Fíjate lo que hemos evolucionado.
Locura.
¿No?
¿Qué velocidad era?
20 megas. Ahora estamos.
Mira, yo te voy a decir, Teresa, mi exmujer, que es la titular de la línea. Porque ya sabes que yo la fibra la tengo con Digi. Esto tú ya lo sabes porque me escuchas.
Sí, claro que sí.
Cuando te da la gana, pero me escuchas.
Es verdad.
Igual que yo sabía lo que acabas de contar. ¿Qué ha sido?
¿Qué ha sido de qué?
Algo has contado. Parecemos dos viejos. Algo has contado que yo te había oído. Leche. A ver, mira. Estamos. 30 de su marido actual. 30 de Guillermo y 30 míos son 90. 90 no, 90. 90, ¿vale?
¿Tú sabes?
Y tenemos 210. O sea que a ti con 38 euros tendrías un giga y 120. Y 100, o sea, un giga, sí, bien digo, y 120 gigas en el teléfono.
¿Tú sabes que yo tengo una hermana que se llama Teresa también? María Teresa.
Bonito nombre. Uh-huh. Vale. Y sin embargo estás pagando 50 porque quieres tener 350 en el teléfono. ¿Para qué?
No, es que lo han subido ahora, pero yo no gasto ni 10 gigas.
Pues hazme un favor, por favor. Hazme un favor, por favor, valga la redundancia, y bájate a 38 euros. Ahórrate 144 euros al año y ten la misma velocidad en casa y 120 gigas en el móvil, a ver si te los gastas, ¿vale?
Que va a ser que no.
Bueno, pues ya está. O sea, ya tienes una tarea. Haz el favor, llama a la muchacha esa desde Málaga, que te atienden desde Málaga.
Ay, qué graciosa era la que me atendió desde Málaga.
Pues eso, la graciosa que te atiende desde Málaga, que es una estupenda profesional. La
mira,
que me
hay una... Desde aquí quiero mandar un afectuoso saludo y cariñoso saludo a mi agente de Meridiano, de Seguro de los Muertos, porque es una mujer de aquí del sur, que la agencia donde estoy asignado está en Antequera, en gran pueblo de Málaga. Y oye, me escribe por WhatsApp, mira que he pillado esto, lo otro, ¿qué tal? No me pregunta si me voy a morir ya para ir preparando la póliza, ¿no? Pero me dice, pues hay una ofertilla ahora que por 80 céntimos más, pues te cubre a lo mejor días de hospital, no sé qué. Sé cuándo. Y a veces nos hemos tirado horas y contando cosas, contando la vida. Una agente de seguros y yo.
Mejor no te quiere muerto, a lo mejor te quiere vivo.
No, está casada.
Eso no responde a mi pregunta.
Ya, bueno. Pero yo quería ya dejarlo claro.
Bueno, me parece bien. ¿Para qué te he traído yo hoy aquí? Y alguien dirá, hombre, Pedro, yo pues para hablar. Si nos gusta escucharle, hable de lo que hable. Bueno, sí, pero todos los que te escuchan en Sube para Arriba, ¿podemos anunciar ya el podcast ese de tecnología raro, random?
No, porque estoy pendiente de un chico que me está haciendo la portada.
Ya.
Y me han mandado un boceto.
Vale. ¿Qué va a sacar un 14º o 15º podcast para dejarlo luego abandonado? Yo. ¿Vale?
En verdad, el único que tengo activo es Sube para Arriba. Los demás están todos.
Sí. Porque tienes Salmorejo Geek, que es una marca maravillosa, pero ha decidido que no, que va a hacer otro podcast.
No, porque Salmorejo Geek se ennichó en Linux y de ahí ya no ha salido. Entonces, no todo es Linux. En esta vida hay más cosas.
Ya. Digo yo que tú sabes que puedes evolucionar un podcast.
Sí, claro, como los Digimon. Digi evoluciona no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero la gente que me quiere en Salmorejo Geek me quiere por el pingüino. Cuando hablo de otra cosa que no es de pingüinos, no me escuchan, no me aman, no me atienden, no me siguen. Entonces prefiero hacer algo de cero, que además el nombre es muy chulo y el logo es muy chulo.
Y vale, el nombre me lo tienes que decir luego, ¿eh? Ese es el precio por salir hoy aquí. Hoy. Pues en lugar de pagarte, yo te cobro, fíjate.
No me ha costado trabajo para, por ejemplo, ponerle nombre al podcast que hacía con Andrea Soafi con 2A.
Sí.
Porque sí, Andrea Soafi con 2A.
Sí. Soafi,
que desapareció un día y con lo que yo me he divertido con ella grabando, pues...
¿Ha puesto una denuncia a la Guardia Civil?
¿A la Guardia Civil del podcasting?
Sí. Hola, buenas, ¿es la Guardia Civil del podcasting? Sí, es aquí. Dice, me ha desaparecido una co-host.
Hostia, ahora que veo a EOB por todos lados, pues me he acordado de eso de... Bueno, decía que nos costó
EOB,
meses...
Que no es AOVE, que es de lo que vamos a hablar luego.
Es tampoco yo. Lo he tirado, te lo he tirado a propósito porque sabía
que... A propósito. Porque sabía que... No te lo tomes mal. Tú sabías que podíamos hacer en cualquier momento él y yo un podcast sobre el aceite, la evolución del precio del aceite, la cosecha de este año, que va a ser fantástica, ya os lo digo yo sin que él lo cuente. Sí. Todo eso, y en algún momento íbamos a hacer un chiste con el nick de AOVE.
Fíjate que yo no sabía que era AOVE y soy cortijero, tractorista, aceitunero de toda la vida.
Un hombre de campo. O sea, tú sabes lo que es una aceituna. Claro, las chorradas no te van.
Yo decía aceite de oliva virgen extra, pero yo las siglas AOVE, pues no. Pues,
eso se lo han inventado para hacer el bobo, para tontear.
Marketing, quedaría
bien. Para tontear.
Bueno. A mí eso no me... Es como el que dice, como el que dice oliva, en vez de aceituna, tampoco lo trago.
Bueno,
tampoco
de esto ya hemos hablado otra vez. Pero bueno, que no se enteren en Cataluña, que en catalán aceituna se dice oliva.
Me da igual cómo se diga en Cataluña.
Hombre, no te puede dar igual. Un catalán podrá llamarle oliva porque están hablando catalán.
Yo digo como decía Manu Sánchez, gran humorista, presentador, artista. Aquí también tenemos cebollinos de esos largos y los podemos echar a la candela también si queremos.
Madre mía.
Aquí vamos a un poco polémica ya. Venga, vamos a lo nuestro. Pedro, déjate tú de...
En la comunidad me dijeron. Igual ya lo tienes pensado.
¿En qué comunidad? ¿Andalucía, Extremadura, La Mancha?
La comunidad de Balaestra en TL.
Ah, vale.
Me dijeron. No uno, ni dos. Yo creo que por lo menos tres. Me dijeron, oye, que a lo mejor ya lo tienes pensado. Pero ¿cuándo vas a llevar a Yoyo? No me lo decían así, pero lo que me venían a decir era que estamos pensando en comprar aceite y queremos saber si hay que aprovechar que está bajando algo el precio o cómo viene la cosecha nueva. Y yo dije, hombre, primero le escucháis poco a Yoyo en su podcast Sube para Arriba.
No, también...
Él ahí va contando.
No, también te digo que últimamente no soy interesante. Es decir, que
bueno,
soy
perdón,
monótono.
Bueno, perdón,
y no,
sí.
Y
no. No, no, es verdad, eres muy aburrido siempre, muy aburrido.
Es verdad. No tengo mucho
eres
que
muy
contar.
Aburrido, sí. Pero
si la gente no me invita a los podcasts, lo entiendo porque no soy alguien que se le pueda sacar chicha.
No, es verdad, sí. Siempre que vienes aquí la gente se queja, me dice, por favor, no le vuelvas a llevar, no hay quien le escuche. el otro día, sin ir más lejos, mencionabas que ya se veía venir lo que se viene a venir.
Y os puedo dar una primicia, sobre el aceite de oliva, lo que va a pasar con los precios. No, pero eso cuando en el transcurrir de la conversación, cuando caiga, cuando sea el momento, pues...
Vale,
no.
Pero tú avísame, dime, esta es la primicia.
Según tú me vayas manejando con tus preguntas...
Yo pues, manejándote con mis preguntas. Si yo me pongo a preguntarte, terminamos hablando de amor platónico.
Ay,
te diré, he dejado de creer en el amor platónico.
Yo en amores platónicos ahora mismo no tengo ninguno. He tenido, pero quizá ahora mismo no, ni que yo recuerde, no, ninguno.
Yo he dejado de creer en el platónico.
Entonces, ¿en qué amor crees ahora?
En el romántico, pero sin, perdón por lo que voy a decir, pero sin puto pillarse.
Puto pillaje.
Porque viene siendo pillarse hasta las trancas.
Hasta las trancas.
Quiero decir, sí creo en pillarse hasta las trancas.
Hasta las trancas, pero... y las barrancas.
No me vuelvas al hormiguero, por favor. No me mientes al programa, que es que se rompe el MP3. Creo en el romántico sin puto pillarse, pero con mucho compromiso, ¿sabes? O sea, me creo en el amor. Yo creo en el amor.
En el de José Mota, el
de José Mota no seas perro.
El Paco Collado.
Paco Collado haciendo de Tonino Carotone.
Ese.
Que era el cantante de Cojón Prieto y los Guajolotes.
Es cierto, lo busqué en YouTube y esa canción existe de verdad. Yo creo en el amor.
Madre mía.
Existe de verdad.
Tú no has estado en las verbenas de Euskal Herria, Navarra o sea Euskadi.
A mí me
es navarro ese hombre.
A mí el norte, he estado en el norte trabajando de temporero, pero el norte me gusta.
Aquí eres bienvenido siempre. Si cuando dices el norte te refieres a esto, eres bienvenido.
Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco,
Navarra, Aragón y Cataluña. Mételo todo.
Sí, Cataluña también, claro.
Bueno, que sepas que aquí dentro
Andorra.
Andorra, mira, voy a ir a Andorra. Mm. Voy a ir a Andorra.
Mm. Anda, pero ¿para pagar menos impuestos o para visitar?
No me voy a quedar allí. Vale. Voy a ir a Andorra en Navidades.
Ay, nuestra Navidad en Canarzo.
Muy bien acompañado, te diré. Y hasta ahí puedo leer.
Si es tu decisión y así lo estimas oportuno, me parece perfecto, correcto.
Correctísimo. Bueno, pero lo que me decían en la comunidad. ¿Cuándo vas a llevar a Yoyo? Que a lo mejor ya has pensado en ello.
Mentira. Me acabo de quitar la gafa y te veo borroso. A no ser que tenga que leer algo, no me la voy a poner.
No, puedes quedarte así, que pareces un... Parece que vas a ponerte a rezar ahora mismo en tu mezquita.
Uy, lo que me ha dicho.
que yo no lo tenía pensado ahora para esta semana. Sí que hace tiempo que no hablamos. Hacía tiempo que no hablamos.
Pero a que yo no te he dicho, Pedro, ¿por qué no me llevas? No te he dicho nada. Porque
pues
yo,
es una pena que no me lo digas.
No, Pedro, yo sabes que soy muy mío, muy solitario, y si no me llaman, yo no.
Pero no me digas eso.
No, es que yo estoy feliz como soy. Tampoco requiero que estén pendientes de mí, ¿no?
Pero no eres infeliz cuando vienes aquí, ¿no?
No, yo aquí me divierto bastante.
Vale, pues sal un poco de tu papel.
Es como
papel
la
hombre,
gente que va al hormiguero. Hoy ha venido a divertirse, pues yo también.
Sal un poco de tu papel de hombre taciturno que usar por turnos. ¿Vale?
Grandísimo Mecano. Fue la primera canción de que bailé amarrado a una chica, la de Cruz de Navaja, taciturno de esa.
Amarrado, espero que no, que fuera agarrado, pero bueno.
Bueno, es amarrado a tu cintura toda la noche entera, es que decía la canción. Amarrado.
Vale. Cruz de Navajas, grandísima canción.
Por una mujer, por una mujer.
Brillos mortales despuntan al alba.
Sangres que tiñan de malva al amanecer.
Sí. Correcto.
Correcto. Y mira, a mí yo estuve enamorado de Ana Torroja. Y sigue siendo una mujer que me encanta a día de hoy. Sigue siendo. Ana Belén, Ana Torroja. Me encantan. Ana Belén y Ana Torroja, enamoradísimo de ellas.
Yo te podría decir que estaba enamorado de Nacho Cano, pero primero, nunca he sido homosexual y luego tampoco me ha gustado nunca Nacho Cano.
¿Tú te puedes enamorar de un hombre siendo hetero y gustándote las mujeres?
Interesante pregunta, te diré. Interesante pregunta.
Como has dicho, no, lo pensaba, porque he dicho que estaba enamorado de Nacho Cano, por eso...
Que no he estado nunca.
Ah, te había entendido que he estado enamorado de Nacho. Perdona,
nunca he estado enamorado de Nacho Cano por dos motivos. Ay. No he sido nunca homosexual.
Sí.
¿Vale? Y en segundo lugar, nunca he tenido ese sentimiento.
Pues hacía un fallo mío.
Y en segundo lugar, si lo fuera, no me enamoraría de Nacho Cano.
No.
Porque no siendo homosexual, y a lo mejor esto igual responde a tu pregunta, hay señores que me parecen muy atractivos.
Como yo.
Bueno, tú no estás mal, pero no era de ti de quien me estaba acordando. Siempre pongo como ejemplo a Sting, ¿vale?
Sting,
David Bowie, casi todos están viejos o muertos.
Me gusta más Sting que David Bowie como cantante, me gusta más Sting.
Bueno, puede ser. No lo sé qué decirte.
Entonces,
pues no lo sé, eso que has dicho, no sé. Que se puede estar enamorado y no sé.
Nunca debí enamorarme que cantaba Canela. Canela, perdón.
Camela. ¿A qué te he traído? A ver si me dejas esta vez. Lo voy a volver a intentar, ¿eh? ¿A qué te he traído? Pues porque me preguntaban.
Bueno, también te diré, antes de que antes de que vayamos con las manos en la masa, como aquel famoso programa de televisión.
Hoy nos hemos estado acordando de Elena Santonja.
Elena Santonja, que había
Nos hemos acordado antes que de Elena Santonja, ¿de quién cantando esta canción?
¿Con la mano en la masa?
Sí. Siempre que llegas a casa
te enciendes en la cocina.
¿Quién cantaba esto?
¿Quién cantaba?
Era un grupo muy musa de la movida.
Las manos en la mano.
Bueno, la parte más folk de la movida madrileña. Y una de ellas ya falleció.
Hostia, pues no me acuerdo quién cantaba
Vainica
eso.
Vainica Doble, cariño.
Vainica Doble. Madre mía, qué nombre tan de aquello, ¿verdad? Vainica
era
Doble.
Era muy mítico, muy mítico.
Hay una podcaster en Alicante que también es Santonja. Santonja.
Sí, sí, Santa, sí, claro.
Yo
sí,
la escuchaba hace muchísimos años ya.
Mucho podcaster y muy podcaster.
Y muy podcaster. Bueno, decir, antes de que yo soy un trabajador del Olivar. Dedico...
Hoy, vamos a ver.
Escúchame, no, por favor.
Vamos a ver, escúchame favor, un momento.
Déjame que yo sea
invitado. Déjame un momento hablar. Déjame un momento hablar, que este podcast es mío, leche. Si hay gente que sale en televisión hablando de política y arreglando Valencia y el mundo entero... Y no tiene ni el título de mecánico. ¿Me quieres tú decir que siendo tú un trabajador del Olivar no te puedes convertir en un analista del mercado de la aceituna y del aceite de oliva? Hombre, por favor.
Que yo, claro, lo mismo que un tertuliano de televisión entiende de todo, lo mismo es puentólogo que danólogo, que olivólogo.
Que si le hubieran preguntado hace un año qué era una dana, hubiera pensado que era la canción. Forma femenina de una natilla de Danone.
No, Dana Internacional es la que Eurovisión por Israel.
Bueno, por favor. Pero esa es Dana Internacional. Nah. Bueno,
lo que vamos.
Un saludo a todas las víctimas de la Dana y todo eso.
Que soy un trabajador, un jornalero del tractor y del olivar. Sí, no señor. Estoy en los mercados del aceite, quién mueve, quién...
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? La gente que está en los mercados, la gente que mueve, es la gente que nos va a decir lo que ellos necesitan que nosotros hagamos con nuestro dinero. Uh-huh. Pero un jornalero que conduce un tractor y que va con un machete a curar los olivos después de que han pasado los talahores... No nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero por su interés. Nos va a decir lo que él haría como jornalero y como trabajador que se gana el jornal con el sudor de su frente y tiene que cuidar de su dinero, aunque no lo haga con las telecomunicaciones, que le regala dinero a Movistar todas las semanas.
Nosotros ganamos un jornal, no un salario.
Correcto. Precisamente por eso nos vas a decir honestamente cómo lo ves tú y luego te equivocarás o no.
Okay, claro,
viniste
sí.
a este programa y dijiste.
Sí.
Mira, no tengo en este momento la cita ni tengo el corte, pero podría ser algo así como: es el momento de comprar aceite, Pedro. El aceite se va a poner a más de 10 euros. El aceite de oliva virgen extra
sí.
se va a poner a más de 10 euros el litro. ¿Lo dijiste sí o no?
Sí, lo dije.
Bueno, ¿y qué ocurrió?
¿Qué pasó?
Pasó.
Pues ahora te voy a decir que. A últimos de diciembre o enero primeros, o el mes de enero, primero, mediado, último de enero, el aceite va a bajar 5, 4 euros el litro.
Bueno, pues mira.
Si tenéis reservas, esperaros, consumir el que tengáis, que en enero, a mediados, arriba, abajo, va a bajar bastante. ¿Por qué? Porque hay una producción bastante, bastante grande este año. Entonces, las reservas más grandes y hay más producción. Pues lo que hay, eso quiere decir que bueno, que se puede cubrir todo. Y además se pueden, esas reservas que siempre hay, que se dejan para cuando hay escasez por años de sequía, pues esas reservas se tienen que recuperar, que estaban prácticamente tiritando.
Él ha dicho eso. Yo os voy a añadir algo, porque yo sí que soy un analista tertuliano, y es, el aceite de oliva virgen extra no va a volver nunca al precio original que tenía hace... 4 años, ¿vale? No vais a volver a ver en vuestro supermercado de Mou local, como diría mi querido Yoyo, no vais a volver a ver una oferta en Carrefour, por decir algo, de 2, 3x2 y que te salga la unidad a 3,87 €. Esto no va a ocurrir. Muy posiblemente no lo vamos a ver muy por debajo de los 5 €. Pero es que seguimos viéndolo cerca de los 10, 9, ya empieza a haber alguna ofertilla.
Pero si lo vamos a ver a 5, pues lo podríamos ver a 5 euros sobre mediados de enero. En cuanto claro. que ya esté, en cuanto que esta cosecha, porque ahora estamos iniciando en otros sitios, Jaén más temprano, en otros países, por ejemplo, como Marruecos, la cosecha se recoge muchísimo antes. Allí también están faltos de aceite porque hubo muchas sequías y se secaron muchos olivares en Marruecos. Entonces Marruecos creo que va a tener que comprar aceite a nosotros. Pero yo creo que sobre 5, 6 euros sí se va a poner.
Pues ala, pues nada. Oye, hasta el próximo programa, porque en realidad a mí la gente lo que me pedía es que nos diga yo qué tenemos que hacer. Pues lo que tenéis que hacer es
esperar.
Aguantar con la reserva que tenéis, como el que suscribe, que tiene todavía como unos 3 litros en una garrafa de Alma Oliva. De la Subbética cordobesa.
Mi consejo es que compréis, y en prácticamente todos los pueblos mediterráneos existen cooperativas de molienda de aceituna. Mi consejo es...
No solo, también en Navarra y en Toledo.
Sí, y en Cataluña.
También.
Y que vayáis a comprar a las cooperativas que lo envasan allí directamente. Si no, que se llegue tu cuñado, tu suegro.
O que
se pida por internet porque
preguntes a tu madre.
Claro.
Y hagas un pedido a la Subbética cordobesa.
Sí.
¿Vale?
Casi todas las cooperativas ya hoy en día están en internet y todas tienen su página web y su tienda de
venta. Y si compras.
Venta directa.
Si compras 3 garrafitas de 5 litros, que eso es lo que compra una familia un poquito a medias o una familia grande para ella sola para un tiempito, te sale el envío gratis, que esto es lo que pasa. Esto parece patrocinado por, ¿cómo se llama la tuya?
Almazara de la Subbética.
Esto parece patrocinado por Almacera de la Subbética. No. Como tantas veces, yo solo recomiendo lo que he probado y está bueno. Y como además eso le da trabajo al querido Yoyo, claro, y a muchos otros agricultores.
Oye, que ese pueblo de Jaén, en Jódar o en cualquier otro, tienen su cooperativa también, aceite buenísimo.
Perfecto,
buenísimo. No quiere decir que el aceite...
Almazara de Lubrin, Almería, maravilloso aceite.
Ahí está.
Fantástico.
Ahí está.
Cualquiera, hay muchas.
En Granada, Navarra, en Málaga, en Córdoba.
Los que escucháis desde el norte, como dice él, que no queréis que vuestro aceite tenga que viajar 1000 kilómetros, que sabéis que hay almazaras más cerca, la Almazara del Ebro, en la zona de Navarra. Buscad, hay aceite en España, diría yo que salvo en el noroeste, y a lo mejor me estoy columpiando, fíjate. Salvo en el noroeste, hay pequeñas almazaras en todas partes.
Seguramente sí.
Bueno, si no sois de Almazara, el aceite que vayáis a comprar ahora mismo con medida. Porque nos acaba de anunciar, y esto es lo que me preguntabais, y para esto es para lo que le traía, además de para charlar de otras cosas. Ya veis que no hemos aguantado con el tema este hasta el final para que os quedarais. Os quedáis ahora ya por placer, por vicio.
Sí, me da
un
tiro.
Lo ha aclarado. ¿Vale? En unos meses, él es valiente, él dice, antes de que llegue la primavera vamos a tener la cita. A 5 pavos.
A 5, bueno, 5, 6, 5. A 5 yo creo que sí.
Vale. Bueno, pues
a lo mejor una marca exclusiva de aceite virgen extra, Plus Pro, pero bueno, el aceite virgen,
a ver,
ya sabéis que está...
hay botellas de medio litro que valen 35 euros.
Ya, no estamos hablando del aceite delicatessen, ese que se envasa para los japoneses y para los norteamericanos. No, estamos hablando de aceite de consumo, siendo virgen extra o virgen siendo aceite de consumo. Virgen extra, virgen, ¿ok? Que sigue siendo.
Volvemos a recordar lo mismo, ¿vale? Virgen extra y virgen tienen las mismas cualidades, excepto la cuestión organoléptica. Hay un grupo de personas cataores, que todos diríamos catadores, pero que seguramente yo diría cataores, que le dan una puntuación que lo convierte en un aceite que, siendo virgen, es extra porque sus propiedades organolépticas, su sabor, su picor, su lo que sea que tiene el aceite, pues lo consideran de categoría superior. No es peor el aceite de oliva virgen.
No, para nada. Además, cuando nuestros abuelos recogían la aceituna en borricos y en los serones y lo llevaban a la cooperativa, se pesaba en sacos y se molía a piedra con el mulo o el burro dando vuelta a la piedra de molino. No existía virgen extra, era aceite de oliva.
Bueno, ya, acuérdate, aceite de oliva de un grado, aceite de oliva 0,4, tampoco, claro, se volvían muy locos.
Claro, pero luego hemos ido evolucionando el tema marketing, marcas, y hay que ponerle nombre a las cosas, pues, para venderlas. Si hacemos un símil con las telefonías y con otras cosas, Plus, Pro, Max, tal, tú, popú, y aquí hay que hacer de todo ya.
¿Qué va a suponer esto? Va a suponer que se profundizará aún más, aunque no queda mucho margen de recorrido, en la bajada de precio del aceite de girasol y de los aceites de semillas, porque hay un concepto en economía muy conocido y muy interesante, que son los productos de sustitución. Entonces, ¿cómo se ha comportado el aceite de semillas en estos años duros para el precio del aceite de oliva virgen? Bueno, para el precio del aceite de oliva en general. Se ha comportado como un producto de sustitución, cuando en realidad son productos muy distintos. Nadie dice que el aceite de girasol sea malo, tiene otras utilidades, sirve para otras cosas, ¿vale? Bueno, si hay un farmacéutico en YouTube que dice que los aceites de semillas producen más hinchazón en el cuerpo que el aceite de oliva. Pero bueno, eso ya son cuestiones. Pero a mí en un momento dado un médico me dijo, un buen aceite de girasol prensado, que no esté refinado también, una cosa que sabía a pipas, que era buenísima, pues úsalo, porque es muy fuerte también en vitaminas D y en otro tipo de cosas. ¿Cómo se llama? En alto oleico y en este tipo de cosas. Bueno.
Además, otra cosa que tiene que contribuir, que creo, yo leí que luego el IVA a partir de 2025 iba a tener un tipo de IVA súper reducido, el aceite de oliva. El 2, 4, 5%, ¿no?
Mira, eso no lo sabía. Sí, lo que pasa es que yo creo que venimos de tener menos IVA, ¿eh? Otra cosa es que le vayan a dejar un IVA definitivo más bajo que el que había antes de la bajada.
Y también un consejo que le doy a la gente. En los supermercados normales, grandes, vamos a poner el caso de Carrefour, que trae más marcas, Mercadona, ya sabemos que es esto, o Hacendado, y lo compra tal, y lo etiquetan bajo Hacendado.
Mercadona, básicamente, alguna vez yo creo que tú lo has comentado.
Mercadona, una de los... Sí, Oleo Estepa, y también una de las culpables de las penurias de los precios del aceite de oliva. Juan Roy pegándole voces al otro diciendo que se fuera a la puta calle. Pero bueno, eso es cosa aparte. En supermercados...
¿Qué rojo has venido hoy, madre?
Yo he visto en Carrefour, por ejemplo, marcas de aceite Antonio Molino Piedra, por ejemplo, me lo acabo de inventar, sí, de familias que se dedican a eso, pequeños negocios familiares que tienen molinos pequeños, como cuando yo antes de empezar la cosecha con la empresa grande, pues voy y me encargan, cógeme un remolque de 800 kilos, 1000 kilos, lo lleva a un cortijo que tiene una prensa pequeña y te lo dan isofacto, te lo muelen allí delante tuya y te dan tu aceite envasado sin filtrar, como lo quieras, isofacto. Pues hay familias, hay cortijos que también distribuyen en su mercados. Que no os dejéis cegar por el brillo de las grandes marcas que se anuncian en televisión de toda la vida, que también hay marcas medianas o pequeñas de familias que también están en supermercados.
Muchas marcas tradicionales que pueden incluso llevar el nombre de La Española, que tú dices, esto será súper español. Y a lo mejor el aceite viene de Italia o viene de otros sitios.
Por eso hay que leer la etiqueta origen.
Origen. No significa que el aceite sea malo.
Es que te ponen, es que te ponen origen, España y comunidad no europea. Si ponen eso en Marruecos. Si ponen no Europa, Marruecos, fijo.
Esto pasa como con la miel, queridos, queridas. Solo que con la miel, además, eso afecta mucho a la calidad del producto, ¿vale? Yo no digo que todo el aceite marroquí sea malo y, por supuesto, no el aceite italiano no tiene por qué ser malo.
No, hecho, no, no. El aceite,
los aceites más
mira,
caros.
Mira, yo tengo trabajadores de Marruecos que llevan conmigo más de 20 años, ¿eh? Y han subido ahora poco para la campaña. Me han traído aceite de ellos, de molino de piedra. Es un aceite perfecto, que allí no echan plaguicida. Ellos, estoy hablando, no grandes explotaciones, sino ellos en sus casas, sus cortijos, sí. como se llama así. Y me han traído una botellica. Eso es...
Pues es que es mediterráneo. ¿Qué más nos da?
Eso es.
Que rezan a otro dios, que en el fondo es el mismo. Pues qué más nos importa si es mediterráneo. Es lo mismo. Bueno, a lo que vamos, el aceite va a bajar, ¿vale? Entonces,
va a bajar.
El aceite de oliva virgen extra que vayáis a utilizar estas navidades, o si, bueno, se ha convertido, ¿por qué no decirlo también? Con el precio se ha convertido en un artículo de regalo también, muy bonito, muy, muy, muy deseable. Pues esperaos un poquito porque vais a pagar un poco menos, bastante menos, por lo mismo. Pero bueno, consumid lo que tengáis que consumir, claro. No vais a dejar de consumir.
Pero claro, el aceite de oliva puede ser un artículo de regalo y bastante, digamos, curioso, pero claro, dependiendo a quién se lo regales. Si le regalas a tu niña de 15 años una botella de garrafa de 5 litros de aceite, en vez de un iPhone o del último Samsung, te va a decir, yo con esto no puedo hacer TikTok.
Bueno,
no
si le compras un buen pan y una gotita de pimentón o de sal rica, a lo mejor te sorprendes.
A mí me gusta mucho... Un platico llano, echarle aceite un charquito y con la y con los dedos un pan ternito, tancha y mojando y comiendo directamente. Bueno, un poquito de sal, comiendo.
Mi padre picaba los sábados a la mañana, bajábamos a por el pan tierno cuando se hacían los panes en los obradores de pan, en las propias panaderías.
Qué maravilla.
Vale, no cuando se calentaba, no como ahora que se calienta.
Aquí se llaman taonas.
Sí, pues cuando se hacía de esa manera. Bajaba yo el sábado a primera hora abajo a la tienda del barrio de ultramarinos, compraba una barra de pan cuando el pan pesaba, cuando era pan, pan. Que sigue existiendo, ¿eh? Ese pan se sigue existiendo.
Ahora tiene como aire dentro, burbujas de aire dentro, tira un pan al aire.
Es que hay panes.
Bueno, ¿por qué
seguro
se llama
que hay una panadería en tu pueblo que el pan es bueno?
Hay varias taonas en mi pueblo, sí. Hay varias
pues
taonas.
Eso, pues eso.
Porque, oye, me ha dado curiosidad esto de la tienda.
Y picaba ajito. Ajito. Y un poquito de sal y aceite bueno.
Y un poco de tocino blanco, entreverado una milla con negro en la final línea de...
No, eso no le echaba. Pero te diré que tengo ahora mismo, esto lo estamos grabando el miércoles a la tarde, tengo ahora mismo para Guillermo una papada.
Oh.
Una papada que he comprado de Carranza, que es un valle vizcaíno que está incrustado en Cantabria. Y la compré en una feria. Carranza, la feria de Lemona.
Carranza yo lo conocía como un estadio de fútbol, el Ramón de Carranza o algo así.
Bueno, sí, ya sabes que ahora ya no le quitaron el nombre porque el señor era un poquito franquista, por lo que fuera.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, que tengo ahí un poco de papada cortadita.
¡Ay, oh, qué maravilla!
Para que luego eso se pone, se tuesta y con el aceitito.
Yo lo solía tostar.
Que suelta, con la grasita que suelta.
Sí, sí.
Se hace el ahí tres huevos fritos, ya, ¿sabes?
Qué maravilla.
Es que hoy es miércoles. Sí. Aunque estamos haciendo esto para el viernes, esto es miércoles.
Hay gente que tuesta el pan y luego le echa el aceite, pero yo siempre lo he empapado en aceite y luego lo ponía en las ascuas, en la candela. No,
hombre,
en,
por favor.
A tostar con la sal echada y la sal cuando ya estaba un poco doradita, ¿sí? Eso era, tostarlo con el aceite ya, eso era maravilloso.
Bueno, si tienen ustedes problemas de hipertensión, no hagan esto en su casa. ¿Vale? Prueben
que me ha dado
una
curiosidad.
Versión mejorada para su hipertensión de todo esto, que es no echarle sal.
No echarle sal. Bueno, estamos hablando de una mejilla de sal, una mejilla, sí. No, tampoco.
Bueno. Bueno.
Que ahora que menciona antes la tienda de ultramarinos y mi vecina que tenía la tienda de ultramarinos que ya cerró, que ha estado toda la vida ahí.
No, ¿ya no tenéis en el pueblo una tienda de ultramarinos?
En mi calle no.
No, en tu calle no.
En mi calle no.
¿En la calle de abajo?
En la calle de arriba sí. De abajo,
en la calle de arriba sí.
Entonces yo cuando voy a comprar, claro, tengo que subir para arriba para comprar. Pero decía yo que ¿por qué se llamaran las tiendas de ultramarinos ultramarinos?
Pues porque había cosas que se traían de ultramar.
De ultramar.
Claro. Claro. A ver si te crees tú que hemos inventado nosotros.
Pero bueno, un supermercado también trae cosas de ultramar y no es supermercado ultramarino.
Bueno, mira, el ultramarino, vamos a buscarlo, pero el ultramarino yo creo que el origen de la palabra viene de ahí. Y sí, es muy bonito el nombre.
Ultramarino, claro que sí.
Otro, mira, bueno. Ya que tú no vas a poder decir el nombre de tu podcast nuevo de tecnología, ese que vas a abandonar.
No, en público no.
En público no, luego me lo dices. Hoy he pensado que si fuera psiquiatra...
Sí.
Que estoy a punto, ¿eh? Estoy a punto, porque atiendo a cada persona que viene que digo, estamos muy estropeados, ¿eh? Yo me haría un podcast que se llamaba Todo Locura.
El tiempo todo era una obra de teatro, creo. El tiempo todo locura. O un libro o una obra
¿no
de teatro.
¿No te parece bonito el juego de palabras?
Sí,
todo
sí.
Locura.
Todo locura. Y pues todo locura. Locura o todo locura.
Exacto, exacto. Uh-huh. Bueno, pues mira lo que dice la Real Academia. Ultramarino. Que está o se considera del otro lado o a la otra parte del mar. Adjetivo español, en España quiere decir. Dicho de un género o de un comestible y especialmente del de fácil conservación.
Ajá.
Traído del otro lado del mar y sobre todo de América o Asia.
Ajá.
Y te pone como ejemplo, lonja, tienda de ultramarinos.
Hostia.
Entonces... Se refiere por una parte a la tienda, pero se refiere por otra parte al producto ultramarino, es decir, aquello que se podía transportar por los océanos en aquella época, que por lo que sea no iban las cosas en avión muy rápido, y que aguantaban el paso del tiempo.
Claro que sí.
Y sobre esto te voy a contar un par de anécdotas, o cuéntame, una por lo menos.
Cuéntame.
Dos, te voy a contar dos. ¿Tú has oído ahora esto de las cervezas IPA?
La he oído, pero no estoy muy...
Bueno... IPA significa Indian Pale Ale, ¿vale? Lo he dicho un poco tal y como se lee en castellano. La Pale Ale es un tipo de cerveza británica, ¿vale? Inglesa, diría yo. Y cuando estos se fueron a la India, la cerveza por el camino se les estropeaba. Y entonces le echaron más lúpulo. Y por eso es más vegetal la cerveza tipo IPA. Prueba una algún día si puedes.
Uh-huh.
Suele ser más fuertecita y si te la vas a comprar en algún sitio suele ser un poquito más cara, ¿vale? Pero merece la pena por la experiencia de tomarla. Ya la tiene Mahou, la tienen ya prácticamente incluso las cerveceras industriales. Es un producto que nace de la necesidad de llevar a ultramar un producto que no aguantaba de manera natural como era la cerveza. Se iba moviendo con el barco, el caso es que se echaba a perder. ¿Sabes qué llevamos, qué inventamos los españoles? Ahora que me dicen que soy un separatista, voy a decir qué inventamos los españoles para llevar la sidra a los migrantes españoles que estaban en el cono sur.
Pues yo qué sé, el vacío, barriles, botellas o yo qué sé.
Echarle azúcar.
Azúcar a la sidra.
Y gasificarla. ¿Y de dónde sale? ¿Y qué sale de ahí?
El espuma, ¿no? El gas.
La sidra, el gaitero.
El gaitero.
Famosa en el mundo entero.
Claro.
Que no se parece a la sidra, vamos, se parece a la sidra como un pulpo a una tiza. Pero que era la manera que tenían asturianos, gallegos y de por aquí, de poder probar algo parecido a la sidra sin que la sidra llegara estropeada porque también se echaba a perder.
Yo el año pasado, última hora, fui a comprar para fin de año, que yo no soy muy...
No, sí, y, sabemos que tú no...
No. Y no pillé otra
tampoco
cosa.
Tampoco eres de beber alcohol.
No. Y no pillé otra cosa y tenía las típicas sidras, como tú dices, el gaitero, pero había una de estas marcas blancas y me llevé dos botellas. Y un trago le echamos y la tuvimos que tirar. Eso es lo más malo que yo he probado.
Sidra champanada.
Yo qué sé.
Hombre, a ver,
comprar el gaitero, que merece la pena pagar un poco más, porque lo demás, eso era mierda. Eso era agua del cubo de la fregona. Eso
vamos a ver, si alguien no quiere tomar tanto alcohol como con el cava, o no quiere gastarse tanto dinero como con el cava, aunque se lo puede gastar, te voy a decir exactamente...
Sí, para una botella de Freisenecker que compro yo al año, una solo, pues ya está.
Freisenecker Carta Nevada.
Ese.
Hombre, semiseco. Un clásico.
Ese. Pero yo solo
clásico
pa,
de la vida.
Pa fin
bueno,
de año
pues no, no es bueno, pero está rico.
Pero no me... Tampoco, pero como te sientes obligado, ¿no? Pero tampoco es que me haga... No, soy yo mucho de...
Bueno.
Últimamente, ¿sabes qué me pasa, Pedro, con el alcohol? Que me molesta en el estómago. O en el estógamo, que dirían por aquí algunos que yo conozco. Estógamo. Me molesta. Entonces, no puedo llegar a emborracharme porque antes el estómago me está diciendo quieto. Y me duele y como que ya me pone para vomitar. Entonces ya ha llegado, llevo ya un tiempo de hecho que no me puedo emborrachar.
Hombre, que no te emborraches es bueno.
Claro, yo nunca solo me he emborrachado.
Pero
tengo,
¿te sigues tomando tengo 50, el orujo de la mañana?
No, tengo 50 años y solamente me he emborrachado dos veces en mi vida.
Bueno, pues entonces no es que te sigas emborrachando, ya no me puedo emborrachar, es que no te has emborrachado apenas.
Dos veces.
Yo tampoco, 50. Yo tampoco. Aunque entonces, hoy he de decir que he empezado así un poco más arriba de lo habitual.
Yo te noto algo diferente hoy.
Sí, porque vengo de celebrar con las compañeras una cosa que se celebra, que ocurre en la comarca donde yo trabajo, ¿vale? Bajo
en
Deva.
En la comarca no es donde los hobbits y todo eso.
Sí, yo soy Bilbo Bolsón, claro.
Te acabo de ver las manos y he visto una cosa que me ha llamado la atención. ¿Lo puedo decir aquí en cámara o no?
Sí, claro.
Tienes una uña pintada. ¿Por qué?
Bueno, tengo dos.
Dos uñas pintadas. ¿Por qué lleva las uñas pintadas?
¿Y por qué no?
Yo qué sé. Yo como
dime, ¿por qué eres un tío?
Como curiosidad. No, yo no te he encasillado en ningún sitio. Yo he dicho por qué. He preguntado por qué, como Mourinho.
Porque me gustan las uñas pintadas.
Pero es que no las llevas todas, solamente dos.
Bueno, porque todas en rojo me parecía un poquito heavy. Quiero que la gente me mire y atienda lo que le estoy diciendo. No que me diga como me dijo el otro día un chico que pedía que le cambiaran de trabajador social porque su religión no le permitía que le atendieran homosexuales. Son cosas que pasan.
Mira,
imagínate los homosexuales de verdad lo que tienen que vivir cada día.
El otro día hice un directo en mi canal secundario de YouTube, Yoyo Fernández, que estoy dedicando ya a dar opinión un poco.
¿En el canal secundario Bob?
En el canal... Hostia, muy buena, muy buena. Ha estado ahí al quite, ¿eh? Cabrón. Se puede decir cabrón aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, que ha sido el primer vídeo en todos mis años YouTube que he dado opinión. Y opinaba sobre, curiosamente, sobre la revuelta y Pablo Motos.
Sí.
Y bueno, y además vinieron una...
Muy a favor de Pablo Motos, supongo.
No, para nada, absoluto. Pues no bueno, esperaba, hay una mujer que yo conozco, una abogada granaína, que es muy de derechas, pero aún así somos amigos.
Hombre, faltaría más.
Que sí, que yo, aunque sea de izquierdas, yo nunca he dicho abiertamente que soy de izquierdas, pero se intuye.
Se intuye. Hoy tampoco lo has dicho, pero se intuye.
Lo acabo de decir públicamente. La primera vez que digo en mi vida en internet que soy de izquierda. Pero bueno, pues está... Pues yo
tengo... ¡Es zurdo! ¡Es un zurdo!
¡Es zurdo de mierda!
¡Es un zurdo de mierda peligroso! ¡Acabar
que bueno,
con España!
Mira, que curiosamente tengo de internet. amigos de derechas y, no, y hablamos muy bien de todo, de tecnología, hombre, de libros, de tractores.
De una persona con sentido común como tú, incluso sí, de mí, que a veces no tengo nada de sentido común, a mí yo tengo oyentes conservadores.
Bueno, pues,
y también, ¿no?
Con este tema de Broncano y la revuelta sí, he recibido insultos que tuve que bloquear y borrar. Hacía años que nadie me insultaba por internet.
Pero porque se ha politizado el tema.
Y también me dio por hablar de... Bueno, me preguntaron sobre Trump y sobre Elon Musk. Dije mi opinión y también recibí insultos. Y hacía años que nadie me insultaba y iba por mí. Y he tenido que bloquear. Llevo un par de días bloqueando.
¿Pero dónde? ¿En Twitter?
En Twitter y en YouTube.
Es que Twitter...
Twitter, mira, antes... Uy, hostia, ese es Perales, ¿no?
Un barco llamado... Ahí algo.
Es un barco llamado Libertad de Perales. Me había parecido...
No, es el final de Bala Extra. Mira, escucha.
Sí, pero ese... Es el comienzo de la canción... Es el comienzo de la canción de José Luis Perales.
No, perdón.
Ponlo otra vez.
No me líes.
Ponlo otra vez.
No lo voy a poner otra vez. Que además no sé, entrará por mi pista.
Pero luego cuando termine la grabación te vas a escuchar a Perales. Es el comienzo. Ese es plagio. Bueno, lo que vamos. Que antes de acudir a esta llamada de Bala Extra, pues estaba haciendo scroll y habré visto tres tweets entre 500... Tres tweets normales, lo demás todo de extrema derecha. En el timeline sin que tú lo busques. Es que Elon Musk te lo mete ahí a la fuerza ya, todo.
Esto no tiene nada que ver con lo que yo he puesto, perdóname.
Sí, sí, es el comienzo. Porque yo soy un fanático de José Luis Perales.
No, me estás engañando.
No, para nada. ¿Eh? Ten. Y ahora tú pon tu ten, tu final. Verás cómo es ten, es el mismo.
Qué va, se parece
yo,
como
mira,
un santo a dos pistolas.
Yo soy, yo soy muy malo para muchas cosas, pero para la música,
para,
buenísimo.
No me hagas hablar, calla. El autotune hace milagros. Y ahora la inteligencia artificial esa con la que te haces canciones,
sí,
que te cantan loas a ti mismo.
A mí. O me ha hecho una canción preciosa. Yo el creador, no sé qué, no sé cuánto, me ha hecho una canción preciosa.
Sí, ya te escuché. He escuchado la canción, que básicamente lo que viene es a besarte el trasero.
No, porque estaba en un directo de Twitch y le digo a la gente, decidme a alguien un personaje famoso.
Sí, y no quisieron,
digo, y como nadie...
Un personaje famoso a mano, pues aquí estoy yo.
Aquí estoy yo, ya está, y lo puse.
Aquí estoy yo con mi barra de pan.
Bueno, sí.
Bueno, entonces, aceite.
Llevo uno, dos, tres. Hoy es el cuarto día que llevo de aceitunas. ¿Qué te parece?
Ya de recolección.
De recolección ya con la empresa.
Bueno, a tope.
Y
con mira, lo tuyo.
Antes de ayer, solo
con
a 12,
lo de vuestros campos.
Sí, con mi empresa.
¿Y qué se está recogiendo? ¿Fruto grueso, húmedo,
gordo, aceituna hojiblanca, gorda y negra? Porque estamos rebuscando en lo vacío. Es decir, los olivos que no le toca cargar, que están vacíos, que tendrán... Uno tiene 2 kilos, otro tiene 5 kilos. Pero por no dejarla, lo que hacemos es que la trepamos al suelo porque los olivos están muy bien preparados. Y luego con la sopladora de aire hacemos montones y la recogemos.
Vale.
Y ahora, a primeras fechas, esa aceituna evidentemente no va como primera categoría, no va como árbol, pero la pasan como mezcla. Se muele aparte porque ya ha pisado el suelo o ha besado el suelo y se muele como mezclada. No como aceituna de suelo, mezclada, porque en su mayoría es de suelo. Que haya 4 en el suelo, a lo mejor por la mosca, por los aires, por la lluvia, que el otro día nos cayó una tromba de agua a las 12 de la mañana, impresionante. Pues mezclada, y bueno, pues se paga un poquito mejor que la de suelo. No se paga como la de árbol, evidentemente, que esa es primera categoría, pero sí se paga algo mejor como
o sea,
la de suelo.
Confirmas que se está cogiendo una cosecha descomunal.
El campo, el tema es el siguiente, no todos los dueños de aquí lo que hay muchos son familias con sus fincas, no son grandes extensiones de terratenientes, no. Hay en el pueblo a lo mejor 3 ricachones que tienen muchas fincas y luego hay 500 habitantes con sus fincas y finquillas. Entonces,
y todos
no
se aportan a la cooperativa.
A la cooperativa Almazaras de la Subbética, que es un compendio ya de todos los pueblos de la Subbética que están ahí aglutinados.
Y si os estáis preguntando cuál es la página web, es almazarasdelasubbética.com. Subbética, todo junto.
Claro.
Com.
La subbética, la penibética, pues nosotros la ahí, subbética.
Ahí la miráis.
Ahí y luego miráis ahí vais al apartado que pone tienda y buscáis. Además, os atiende por teléfono, hay un teléfono fijo.
Oye, te lo he dicho, creo que ya te lo dije aquí, con el micrófono abierto, qué bien me atendieron.
Hombre.
Fíjate que yo pedí una caja de tres garrafas, creo.
Uh-huh. De cinco.
Pedí una caja de tres garrafas y otras dos garrafas sueltas. Y con el pedido ya hecho por la web, llamé, me atendió una chica muy amable, le dije, oye, añádeme otra garrafa y que sean dos cajas de tres garrafas de 5 litros.
Porque yo ya le puse sobre aviso de que te tratara bien.
¿Me lo estás diciendo en serio?
No, yo no la conozco ni nada. Vamos. Pero yo tengo curiosidad. Estos envíos por internet como tú, ¿cómo te llegan? ¿En grandes cajas o de madera?
No, llegan en tres cajitas, o sea, en dos cajitas de tres
garrafas. ¿Vienen envueltas como Amazon o vienen al aire o cómo vienen?
No, vienen en su caja, pero lo que pasa es que eso no tiene el mismo trato que el transporte.
Hombre,
de
evidentemente,
Amazon,
¿eh? Frágil, colocar hacia arriba.
No, eso viene muy bien cuidado. No, mira, verdaderamente va a parecer que Almazaras de la Subética nos está pagando el podcast. Viene muy bien cuidado. Las cajas no han recibido ni un doblez. Ni un doblez, fíjate lo que te digo. Y no sé si fueron 24 o 48 horas. Mira, te digo más. Fueron 48 horas porque yo le llamé a la chica 10 minutos tarde. Yo le había avisado que quería un cambio, ¿vale? Me dijo la chica, mira, no está mi compañera ahora mismo. Si llamas ahora en un rato... Y para cuando yo le llamé a la chica y le confirmé que iba una garrafa más, me dijo, pues es una pena porque acaba de salir ahora mismo la furgoneta. Si no, mañana la tenías en Bilbao.
Pero
estamos hablando de una tarde.
¿Y cómo hacen los envíos? ¿Con paquetería de esta? ¿Con empresas de paquetería?
Sí, no me acuerdo qué empresa vino. La entrega fue espectacular.
Yo lo digo porque yo evidentemente voy in situ en persona y compro en la propia tienda, la cooperativa, las cosas ahí. Las compro por internet.
Bueno, pues la cooperativa asume el sobrecoste. Evidentemente tú pagas un poco menos porque tenéis ahí vuestro propio formato, vamos a decir, para los cooperativistas. Claro. ¿Vale? Pero el precio que puede...
Además suelen tener tienda propia para socios y para público general. Porque a todos estos pueblos del sur, ahora en Navidades, nos llegan cientos de autobuses de turistas, de estos concertados, que visitan todos los museos, visitan los sitios típicos. Sí. Y ahora, este año, yo los he visto en la cooperativa aparcados en fila y visitan también la tienda de la cooperativa, que está abierta al público en general, no solamente a los socios. A los socios le puede costar 1 euro menos cada garrafa. Que 1 euro menos, que tampoco es que se ahorren más.
Pero mira, entre tú y yo. Yo no sé si cuando el precio de la aceituna baje y el precio del aceite de oliva baje, no sé si las grandes multinacionales hispano-italianas, sobre todo, ¿vale?, van a tirar mucho los precios para llevarse una parte importante de la tarta y toda la historia, porque ellos además tienen mucha capacidad de almacenar y sacar en momentos y tal. Vale, yo no sé lo que va a pasar con eso. Solo sé una cosa. Una cosa que yo solo sé, café. Uh-huh. Solo sé una cosa. Que en el momento en que yo compré, el precio de un aceite garantizado, vamos a decir, de kilómetro cero, que los kilómetros se los metí yo porque pedí desde Bilbao, pero que es un aceite que te lo está vendiendo, que lo ha producido a lo más lejos, 50 kilómetros como mucho, que a lo mejor estará la finca más lejana del sitio, ¿vale? Bueno, eso tú me lo dirás, que eres el que lo sabe, pero que es la comarca también, la de los hobbies.
Un aceite hecho allí, no a nivel industrial de no sé
exacto.
qué.
Aceite es un proceso industrial porque tampoco es un proceso artesanal piedra.
No. Ya tienen módulos eléctricos de estas, pero bueno.
Claro, en molino eléctrico, todo en acero inoxidable que se puede limpiar, que
sea
higiénico.
Sí, eso se cambió hace años todo. Y
claro,
eso
es así porque ya no puede ser de otra manera. Eso es así porque no puede ser de otra manera, pero... Un aceite de esa categoría, que para mí es categoría fuera de categoría dentro de lo que es el aceite de consumo, luego ya están esos aceites que decimos, ¿no?, de olivos más antiguos, que ya para una persona caprichosa que solo
el primer aceite del aceite una verde que ahora, ahora se hace también a principios cuando termina el verdeo, la aceituna de mesa verde se muele también un poco de aceituna verde para ese aceite de aceituna verde, ese aceite denso, fuerte, amargo que le pegas así un chupetón y dices tú estoy comiendo rama de olivo pura. Ese se hace un poquito también. Y luego ya se empieza el primer aceite este que está saliendo ahora mismo, Gloria Bendita, ¿no?
Claro, Bendita. Pues comprar ese aceite al mismo precio, al mismo clavado, al mismo precio que se estaba viendo cualquier aceite industrial en tienda, vaya, en el Mercadona o en el Eroski o lo que sea, pues eso es un lujo. Teniendo en cuenta que además en vuestro caso y creo que en todas las almazaras pequeñas cuando haces un pedido mínimo que me parece que en el caso de Almazara de la Subbética son 3 garrafas que creo que son de 5 litros, ¿vale? Es la almazara la que asume el transporte, por lo tanto totalmente contigo.
También, también hay ahora cuando el precio se puso alto al consumidor hubo muchas quejas, pero claro, decíamos, una garrafa, un litro de aceite, por ejemplo, a 8, 9, 10 euros, incluso llegó a superar creo que los 10 euros, ¿no? Yo suelo comprarlo en garrafas, como en la cooperativa, no suelo comprar en supermercados litros aparte ni todas estas cosas, pero también es cierto que luego vas y te compras una botella de whisky de marca que vale más y te dura menos que un litro de aceite y no nos quejamos.
Y te pone, y te lo pone que hace el aceite contigo en el cuerpo y lo que hace el whisky, ¿sabes?
Y con el whisky te pones púo, así, y con el aceite pues te da otra cosa y no nos quejamos.
Con el whisky te puedes poner, como un piojo. Bueno, ¿sabes lo que he visto también? Que esto también tú podrías decirnos, claro. Uh-huh. Hay aceites en España que han quedado como marcados para siempre, ¿no? Uno es un aceite que no es una mala grasa, como es el aceite que decimos ahora aquí de Navina, pero que es el aceite de colza de toda la vida. Eso se ve en los productos que uno compra en Francia, por ejemplo, habitualmente. Es una grasa barata, es una grasa que no es mala para la salud.
Yo te digo que nunca he visto aceite de colza, nunca.
No, claro, por todo el envenenamiento masivo que hubo con aquel aceite adulterado que tenía base
de colza. Y aceite de palma, porque ahora cuando anuncian estas cosas, ahora sí, menos aceite de palma. Bueno,
ya, claro. Lo que pasa es que esos aceites como la palma, incluso también la, lo que llaman Navina, que ya se empieza a usar nuevamente en España, pero que es el aceite de colza de toda la vida, se utilizan fundamentalmente en los procesos industriales, como en lugar de aceites de semillas o de aceite de... O el aceite de esta oleaginosa, que no me sale ahora, ¿cómo se llama?
¿De girasol?
La soja. Que no sé si es una oleaginosa, ahora que lo pienso. Bueno, es igual, creo que es una legumbre. Me creo de que diría el otro que me he equivocado, que es una legumbre. Bueno, es igual. Bueno, pues estos aceites son más baratos y no son malos, digamos, ¿no? No tienen propiedades como el aceite de oliva virgen extra, evidentemente. Pero ¿sabes lo que he vuelto a ver a la venta también? He vuelto a ver el otro día en un supermercado aceite de orujo de oliva.
Hostia, eso hace muchos años que yo no lo veo, aceite
claro,
de orujo.
Porque hubo también un problema de salud pública en la época sí, en la sí, que era ministra sí. de Sanidad, la andaluza esta, la malagueña esta del PP.
Sí, ¿cómo se llamaba?
Que jugaba al Candy Crush sí. en el Congreso. Es que desgraciadamente la mujer ha hecho muchas cosas en política.
La tengo la punta de la lengua, pero no...
Dice, es la mujer, perdón que sea así de machista explicando, pero es la mujer del Pedro no sé cuántos, que era un gerifalte que estaba siempre en la sombra de Aznar, uno de los hombres que más asesoraba a Aznar. Bueno, hubo también ahí una...
Se veía, cierto, se veía en las tiendas. El aceite de orujo, para la gente que no lo sepa, el orujo
es... Mi madre lo usaba mucho. Y
para freír.
Claro, y te diré que soy plenamente consciente de que las primeros que protestaron cuando se dejó de vender fueron las freidurías sevillanas. Porque es un aceite que, aunque es verdad que lleva más químico que al resto que queda de la aceituna cuando se le ha sacado lo mejor... Se le añaden cosas para sacar más la grasa de la aceituna que sigue quedando. Por lo tanto, arrastra un poquito más de químicos, lo que sea. Tiene menos calidad, pero aguanta unas temperaturas sin romperse la molécula que hay que recordar que el aceite de oliva virgen extra se nos va a veces un poquito también la olla. vosotros lo tenéis cerca y a lo mejor lo usáis para todo, pero es humea enseguida porque la molécula no permite una temperatura muy alta. Es un aceite especial para consumir en crudo y para consumir con cosas que no requieran alta temperatura. Si vas a hacer alta cocina y vas a hacer la típica cosa de tal cosa hecha a baja temperatura, ahí dale todo el aceite de oliva.
Claro, para rehogar las cositas, pero no para freír, no una olla, una sartén llena de aceite de oliva para freír.
No es para freír chanquetes.
No es
para freír chanquetes, tú dices, mucho.
Claro, yo voy a rehogar los pimientos, el tomatico, el ajo, todo un sofritillo, tal y cual, sí, pero...
Cuando vas a echar un chorretón de aceite para hacer una base de una salsa española, sí, de una cosa así, sí. La fritura de vamos a hacer rosquillas, el problema que tiene es que la temperatura...
Y para los churros de Casa Antonio tampoco, eso no...
Y ahí es donde, sin ser la mayor calidad, desde luego, el aceite de lujo de oliva aguanta mucha temperatura.
Hostia. Rehogar, fíjate que acabo de decir la palabra rehogar, que también hace mucho tiempo que no se usa. Rehogar,
sofreír, pochar, que viene pochar. Un poco más del euskera, pero que lo utilizan mucho Arguiñano y esta gente. Y
a mí Arguiñano me encanta. A mí me encanta Arguiñano.
Hombre, es un comunicador como la copa de un pino.
Y Baillanos, también me encanta, otro vasco. Arguiñano y Baillanos.
Es que son gente que comunica. Son gente que no estudiaron para comunicar y comunican. Y eso, amigo mío...
Celia Villalobos, ya me acuerdo.
Celia Villalobos, correcto.
Que no me encanta, ¿no? No, pero me encanta más Arguiñano y Ibai que Celia Villalobos.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Me recuerda a un PP que tenía sus defectos, pero que quizás era de otra manera.
Sí.
No, llámame loco, ¿eh? No digo que
visto,
no haya hecho...
¿Ha visto el otro día a Feijóo con UGT en un... que eso no se ha dado la vida nunca en el congreso de UGT?
Bueno, sí, en la comunidad pusieron una foto, sin más, en los congresos de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales siempre se invita a otros partidos políticos y a otros sindicatos.
Bueno, pero aquí no estábamos hablando de esto, sino de aceite de oliva.
Bueno, le dieron un poquito de aceite.
Sí. Ay, madre mía.
Lubricaron un poco las relaciones entre un partido que es de gobierno, como el Partido Popular, y un sindicato que es importante en España. No es mayoritario, es mayoritario las Comisiones Obreras. No porque sea yo militante de Comisiones Obreras, vaya, pero es así. Pero es un sindicato importante, claro. Bueno, no sé, veníamos a hablar de aceitunas y hemos terminado hablando de Celia Villalobos.
Aceituna.
Bueno, entonces, ahora mismo, como si fuera esto un consejo de bolsa, ahora mismo, comprar con moderación.
Con moderación.
Y esperar porque el precio...
Esperar porque, por lógica, la lógica
bajar,
dice que...
quiero decir.
La lógica dice que como este año hay muy buena cosecha, tiene que bajar sí o sí. Sí o sí. Los años que hay escasez, porque ha habido sequía, como ha estado 2 años atrás, pues evidentemente no hay para satisfacer la demanda y sube. Pero este año que hay mucha cosecha, lo que te decía antes que no, que al final no lo terminé, que no todas las fincas cargan el mismo año. El olivo carga cada 2 años, tiene muy buena memoria. Sí. A no ser que venga...
La gente no lo sabe, tú lo has contado en su...
A no ser que venga en mayo, el año que le toque cargar y venga en mayo, los 40 grados cuando está la flor abierta antes de que empiece...
Y entonces, pues el árbol, el pobre, no.
Entonces lo seca todo y cambia el ciclo del olivo. Si te cargaba cada X año, a lo mejor ahora... te echa cada año la mitad o menos. Pero si por natural, el olivo carga, echa aceitunas cada 2 años.
Bueno, esto pasa, queridos, queridas, con muchos frutales, ¿vale? Y con otros árboles que tienen cosas comestibles, por decirlo de alguna manera. Pensamos que todos los árboles...
¿La aceituna es una fruta o no? No, no.
No, yo no la llamaría fruta, pero da un fruto al fin y al cabo, ¿no? Es un frutal.
El fruto del olivo es la aceituna, pero no es una fruta.
No, no es una fruta. Creo que no. Lo que quiero decir es que no es una cosa propia solo del olivo. Esto yo lo tengo comentado con gente que se ha estudiado estas cosas, ¿sabes? Que ha ido a la universidad y todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que incluso en las fincas, y aunque es verdad también, que en las fincas...
También hay gente que ha ido a la universidad y es más tonta que pifia.
Bueno, no es el caso, créeme.
Ya.
Pues eso, que los frutales no todos los años dan la misma cosecha. No.
Depende de la meteorología.
Depende de la meteorología, pero lo que tú has explicado está muy bien explicado. Los árboles tienen su ciclo y un año gastan una cantidad enorme de energía en dar todos los frutos y al año siguiente es como que no les da.
Claro, pero no todos son iguales. Por ejemplo, una parra, una vid, sí echa uvas todos los años. O un melocotonero, un manzano, un peral, que yo he estado recogiendo mucha manzana en La Rioja. En Navarra he estado recogiendo mucha uva, en San Adrián.
Sí, pero fíjate, incluso en los manzanos, que yo tengo algo de experiencia, hay manzanos que no dan todos los años. Tú te encuentras que un año, uy, qué poquito ha dado. Luego depende también, claro, vosotros lo hacéis todos los años, pero cuando se hace, como digo yo, en plan amateur, no todos los años se puede talar un... Uy, talar, por Dios. Se puede podar un manzano.
El olivo,
pero el año que lo podas...
El olivo, si eres curioso y si eres buen labrador, el olivo se puede cada dos años.
Cada dos.
Si eres un dejado, como hay algunos, pues, bueno, por falta de gana, por falta de inversión, porque no puede pagar un talado o lo que sea, pues lo dejan cuatro o cinco años. Pero si tú dejas un olivo sin talar, se pone salvaje, como uno que te encuentra en mitad de la sierra, sin cuidados. Y eso luego ni se puede barear, ni se puede averiguar.
Exacto. Entonces, eso tiene varios problemas. Voy a hablar como si yo supiera, venga. En lugar de que seas tú el que sabe.
El olivo se poda, cada dos años se poda. Para renovar las ramas, para abrir el olivo, claro. Para bajarlo. El olivo actualmente se bajó porque ahora se barea con maquinillas vibradoras unipersonales. De estas que te cuelgas en el hombro, que yo ya tengo esto destrozado.
Pero en lugar de que yo lo diga, que voy aquí del listo de ciudad. ¿Para qué se baja un árbol frutal o un árbol del que se obtiene algún fruto? ¿Para qué se baja?
Se baja para recogerlo más cómodamente con la maquinilla, maquinaria que hay adecuada, y más rápidamente y todas estas cosas.
Claro,
para adaptarlo. Cuando no había estas maquinillas vibradoras, se dejaba muy alto porque había vibradoras de industriales, estas de pinzas, que te agarra por el tronco, bum, 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 y claro, pero ya entonces llegaron las maquinillas personales y se cambió la tala para bajarlo, para que se llegue a enganchar con la vara, con el gancho, se llegue a todas las ramas.
Y cuando se hacía manualmente, pues se bajaba, porque evidentemente es más fácil llegar, claro, a las ramas.
Cuando
de
se
arriba,
recogía con macaco.
Los seres humanos.
No con el cantante, sino con lo que te pones en el peto aquí, una cesta, claro, que es un macaco.
Por eso veréis que, a pesar de que tenemos la imagen de un manzano alto, de un olivo alto, de un peral o de un ciruelo alto,
imposible.
Cuando uno va
eso no se puede cosechar.
Claro, cuando uno va a campos, eso puede ser que se deje en zonas ornamentales.
Ajá.
Como tú dices, que de alguna manera el fruto se pierde y este tipo de cosas. Pero cuando uno va a esos campos en donde hay manzanos y manzanos, perales y perales, no sé, Lérida, por ejemplo, Lleida, ¿qué es lo que te encuentras? Árboles que apenas superan la estatura de un ser humano.
Cierto. Yo he estado en Tarragona recogiendo mandarina en Tarragona. Y los árboles, los mandarinos.
Parecían arbustos.
Parecían arbustos. Al contrario que en Valencia, que nos teníamos que subir en Valencia dentro de la rama de los troncos para alcanzar la naranja o la mandarina más alta. Pero allí en Tarragona no, era todo como plantación intensiva, baja, que parecía arbustos.
No sé dónde vi el otro día en un vídeo de YouTube, de esos que tú también verás, de gente que hace viajes largos y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Vi que en un vuelo de estos de categoría, de una línea aérea, pues no sé, Etihad o una de estas líneas de los Emiratos, ¿sabes? Fly Emirates y este tipo de...
De las que coge Cristiano Ronaldo, sí.
Sí. Ofrecían el zumito del desayuno y era zumo Don Simón.
¿Qué dice?
Sí. Claro,
tampoco
tú sabes
es que
la producción
sea
que tendrán esas criaturas.
Don Simón tampoco es que sea, yo qué sé.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Bueno, lo primero, los zumos de paquete o hechos en casa son azúcares, ¿vale? Que nadie se engañe.
Casi, todo.
Como tomar un refresco. Parecido, pero bueno.
Tú sabes que me he acostumbrado y ahora voy a lavar donde está mi amiga inglesa, creo que es rumana, que me regañaba cuando no llevaba el DNI. Ahora, cuando puedo, pues voy y me tomo mi media tostadica con jamón.
Sí.
Y con mi vaso de zumo exprimido allí, la máquina que tiene para exprimir naranja, sí. Está, y mucho mejor que tomarte un tercio, un café con leche o...
Hombre, sí, claro, eso sí, pero tenemos que saber que nos estamos tomando como si fuera un refresco, tomando mucho azúcar y estamos eliminando la mayor parte de las veces.
Por eso mejor tomarte zumo de naranja exprimido. no de este de bote de tal y cual.
Por eso es mucho mejor abrirte una naranja y comértela. Con toda su fibra.
Tengo ahora mismo aquí una redecilla de naranjas, que de estos que van vendiendo por los pueblos. Están de 5 euros. Tal. Yo no sé dónde las pillan, pero las venden muy baratas. Y tengo una redecilla que lo compré al muchacho el otro día aquí.
Pues eso, independientemente de que sea mejor o peor, yo alguna vez, que no suelo tener, pero alguna vez que tengo zumo, me gusta comprar el de Don Simón con pulpa.
Con ¿vale? pulpa.
Porque me parece más sano. Dentro de lo que cabe estás metiendo un poquito más de fibra y estás bajando un poquito la velocidad de absorción de ese azúcar por el cuerpo. O sea, engorda menos ese zumo.
La pulpa es la mujer del pulpo, ¿no?
Sí, la pulpa es la mujer del pulpo. Que tiene como curiosidad que en lugar de tener 8 patas, tiene 8 patas y media.
Como, bueno, el rezo ese cristiano, por mi pulpa, por mi pulpa, por mi grandísima
por
pulpa.
Por mi gran pulpa.
Por mi grandísima por mi pulpa. Sí. Ya que gana que son, te estamos hablando seriamente, yo no sé. Sí. Mira, bueno, yo te voy a decir...
El sonido no puede faltar.
Te voy a decir yo para terminar, porque veo que no te das el paso a cerrar, te voy a cerrar yo.
Cierra lo que ya hemos pasado de la hora y
día. Te estoy viendo que quieres cerrar, pero como que no te atreves. Que yo cada vez que vengo aquí estoy más calvo y tú tienes más pelo y yo no me lo explico.
No, yo lo que tengo, mira qué corte tengo. Tengo un corte.
De moderno.
¿Eh?
Hostia, te has rapado por los lados.
Me hago un degradado, me lo voy a poner bien para que lo veas.
Yo también me hago degradado, pero...
Me hago un degradado, como los chavales, ¿ves? Degradado. Y por detrás no te lo voy a poder enseñar. Sí, te lo puedo enseñar, mira. Me doy la vuelta, di tú algo mientras tanto.
Venga, Pedro se está dando... Hostia, si se parece a este jugador de Bilbao, a Caranca.
Por detrás has podido ver que tengo una forma... triangular hacia abajo,
sí.
De manera que es como una pequeña mohicana.
No, pero eso es el peinado típico de una secta que yo vi en una serie.
Bueno, hombre, gracias.
Acabo de inventar, ¿eh? Acabo de inventar.
Secta la tuya, la secta de los calvos, no te digo.
Yo me hago un degradado donde puedo, que es aquí, en la barba.
Yo no sé cómo teniendo esa barba cerrada, que a mí me da una envidia que no me sale.
Achando a reír, yo tengo una barba.
Tienes triste. Arriba ese brillo, que es que ya, tienes un brilli, como dices
pues,
tú.
Mi vecino se ha puesto pelo, mi vecino, el de abajo, se ha puesto pelo. Ahí en Málaga, que ya no hace falta ir a Turquía, ya y aquí en todas las clínicas por todos lados. Se ha puesto Lioputa, se ha puesto pelo Lioputa.
Mira, te voy a decir una cosa, ya que estamos en esta parte final, si hay niños, pues ya deberían de haber dejado de escuchar esto. Te voy a decir una cosa. ¿A qué se va la gente a poner pelos en Turquía, que lo mismo son pelos donados de otro, que te los quitan, vete a saber de dónde? La gente está loca, yo también, te lo diré. Hay un producto en Mercadona buenísimo. ¿A quién se lo he copiado? A mi hijo.
En Mercadona no sale en todos lados. La publicidad que le estamos dando, ellos no invierten en publicidad al uso y pues se la damos nosotros.
Bueno, pero es que este producto es bueno. Yo a Mercadona intento no ir porque el señor Roche me cae lo justo, ¿sabes?
Y te dice a la puta calle, mentiroso, mentira.
Y tengo un Tesla, pero bueno, en fin. Últimamente le compro a gente así.
Bueno, dime qué producto es y a mí me saca de algo, de cómo yo me encuentro.
Es una crema depilatoria con manteca de karité.
¿Y con manteca de cerdo no hay?
No, es manteca de karité.
¿Y qué es karité?
Porque lo que tú te depiles con eso,
sí,
luego queda suave como el culito de un niño.
Yo es que no me he depilado en mi vida.
Bueno, yo te digo lo que hay, ¿vale? Entonces digo, con esta moda que viene de la depilación, que no es que sea una moda que yo no practique, ¿vale? Por comodidad, no lo sé, por suavidad.
Yo te digo una cosa, que, si lleva las uñas pintadas, también vas depilado, seguramente.
Ahora en invierno no me depilo entero, pero hay partes del cuerpo que sí. Vamos a dejarlo ahí. Digo yo, si en lugar de depilarme me fueran quitando los pelos uno a uno de lo que vienen siendo las gónadas, ¿vale? Y me los fueran poniendo en la cabeza, o por ejemplo, te los pusieran a ti en la cabeza.
No, tú tienes mucho pelo arriba, tú no tienes que ponerte pelo.
No, yo pelo arriba tengo, pero abajo también. Entonces, con el pelo de abajo, digo yo, si yo en lugar de desperdiciarlo te lo donara a ti, ese mira, pelo de huevo, ¿el pelo de huevo quedaría bien en la cabeza?
No creo. Te parecerías al de Marte y 13, al gracioso, no al otro, al Juste. Que ese no,
o
no
al actor tengo. Secundario Bob también.
Bueno. No, pero ¿te has dado cuenta que en todos los dúos hay uno que no sirve? En Marte y 13 era el Juste, en Cruz y Raya era el otro y bueno, en todos los dúos...
Era el otro, dice.
El
que no es José Mota.
El que no es José Mota.
Eso está claro.
Que el pobrecillo está intentando sobrevivir ahí y en su canal de YouTube, bolo, contratadme, y ha echado un barrigón el cabrón ya, como un demonio.
Es que no me acuerdo de cómo era el otro, de Cruz
Juan,
y Raya, fíjate
tú. Juan Muñoz.
Juan Muñoz.
Sí, tiene su canal de YouTube ahí poniendo vídeos de cuando Cruz y Raya eran jovencillos. Copyright derechos son míos, no me robáis los vídeos. Una leyenda.
Creo que ya lo voy a buscar, creo que ya sé quién es.
Sí. Bueno, sí. Decía
que sí, ya yo sé quién es.
No tengo complejo de calvo. Nunca he tenido complejo.
A ti la calva como la mayor parte.
A mí me favorece como a Bruce Willis. Yo cuando me miro al espejo me veo como Bruce Willis, me favorece. Pero me molesta más la barriguilla que la pelona arriba. La barriguilla sí quisiera yo rebajarla un poquito.
Pues eso ya sabes. Menos tercios.
Y no es que tenga yo tampoco, ¿entiendes? Pero sí estoy recio.
A ver, tú eres un tío alto.
Y guapo.
Tienes unas manos muy grandes.
Sí.
Muy grandes.
De eso, aquí decimos una que sí, con la pañeta de pescado que te pegas en el hocico y te tumbo.
Tienes unas manos de jugador de baloncesto. Como todo vaya en consonancia, las mujeres de este país se están perdiendo algo.
No, ya te digo yo que no va en consonancia. ¿Yo para qué voy a presumir?
Lo que acabo de decir es una cosa muy machista para provocarte, pero va a provocar más a las mujeres que a ti.
No, yo he dicho que igual. No. Ya, no. Yo cuando esto es cierto, ya fuera de bromas, y cuando yo salía, pues yo he estado con... Digo, pues yo no me comía nada. Yo ninguna me ha hecho caso, y he dicho siempre la verdad. ¿Para qué voy a decir que está con esta, con la otra? Pues a mí no hay
igual
ninguna.
No te han hecho caso porque no te comías, ¿no? También te diré.
Ha estado ahí agudo, sí. Está ahí agudo.
Ahí estaba agudo. Y yo creo que lo hemos dejado en todo lo alto, si lo dejamos aquí.
Sí, como dice José Mota. Ahora mismo aquí lo dejas aquí y triunfa. Hablar más es tontería.
Bueno, tu cuenta de Blue Sky, venga. Vamos a no dar nuestra cuenta de Twitter.
Me están siguiendo todos los días 15, 20 en Blue Sky. Estoy
¿Qué
pegando...
me vas a contar a mí? Que hace 4 días tenía 90 y tengo ya como 400.
Pues estoy pegando un estirón en Blue Sky.
Claro, porque han llegado todos los rojos que se han ido de Twitter.
Desde que me están llamando rojo en internet, pues está. Mi cuenta es yoyo308@bski.social.
No me lo puedo creer.
Sí.
No me lo puedo creer, te lo digo en serio, ¿eh?
¿Qué?
No me puedo creer que todavía no hayas cogido una de tus direcciones web y la hayas puesto como usuario.
No. Porque además yo estoy en Blue Sky desde que hacía falta invitación, desde que era cerrado, fíjate, de los comienzos. Pero no he hecho eso
desde
todavía.
Desde ese momento estamos todos.
Pero si me busquéis como yo 308, me veréis mi típico perfil. Además es una imagen de perfil que es de perfil.
Pero tú y yo nos seguimos, ¿no?
Sí, nos seguimos, sí. Ya te he visto yo ayer y antes de ayer. Y además como foto de portada tengo mi coche en un atardecer, en una rotonda, en una autovía, que es foto mía hecha con mi iPhone 15 Plus. Maravillosa, sin retocar, sin filtro. Digo, qué foto más bonita me ha quedado. La voy a poner en todas mis redes sociales en portada.
Pues mira, de hoy, me han seguido Javi y otros 10.
Javi y otros 10, ¿es el nombre de Javi o es Javi y otros 10?
Y otros 10 más. Me han seguido.
Vale. Bueno.
Javi, que es Javi FG.
Hoy es, además,
SKY.social.
Hoy estaba hablando con nuestra amiga en común, Lady Gorila, que me acuerdo yo de cuando tú fuiste a Málaga a aquellas premios entregas en J-Boss.
Sí.
Que yo quedé entre los 5 nominados en Posca de Tecnología, se lo llevó al final, esto con John no pasaba, pero yo entré entre los 5 nominados. Y con JL Hurtado se lo llevó.
Esto con Jobs no pasaba. Igual hasta recogí yo el premio.
Seguramente. Tú ibas con una camisa de cuadros.
Sí, roja.
Pues como eres rojo, pues roja. Pues ya está.
Diría yo que roja, sí. Bueno, pues en mi caso, el usuario de Blue Sky es pedrosanchez.eus.
Eus, de Euskadi.
De Euskadi o de Euskera. En realidad el Eus es de Euskera.
O de Euskera. ¿Y eso cómo se hace para que yo me ponga mi dominio ahí?
Uy, eso te paso yo un enlace luego para que pues, tú lo hagas.
Pásamelo.
¿Qué me lo pasó a mí, Madrillano?
Fran Madrillano también me sigue mucho y me habla mucho por Blue Sky.
Vamos, yo diría incluso...
¿Pero a ti no te da la sensación que Blue Sky terminará por convertirse en otro Twitter?
Bueno, pero nos quedan 10 años para eso.
Ah, bueno, también es verdad.
Vamos a disfrutar lo jugado hasta ese momento, ¿te parece?
Pero es que da cosa, porque yo también estoy en Mastodon fuerte, fuerte. Entonces, la gente ha pasado de Mastodon y se ha ido directamente a Blue Sky.
Eso, bueno, eso da un poquito más.
Da un poco penica, ¿no? Porque, coño, Mastodon es libre, descentralizado. Otra cosita.
Vale. Estoy buscando dónde tengo yo que Blue Sky tenga cosas tan chulas como que tu usuario sea tu propio dominio como forma de verificación, mola una jarta. Igual sí. La he tenido abandonadita. Eso yo dije hace tengo 12
dominio,
días.
Yo tengo dominio propio, samarejockey.com.
Y entonces voy a un... ¿Cómo se dicen en Blue Sky los tweets?
Pues me pillas. Cuando retuiteas, reenviar o no sé qué, uy, me pillas.
¿Cómo vas de inglés?
Pues sin depilar, inglés, ¿no? Vamos a ver, es volver a publicar y citar una publicación.
Mira, ahí te acabo de enviar que creo que ha sonado y todo.
Sí, porque me la han mandado por Mecha.
Sí, que se llama How to Verify Your Blue Sky Account.
¿Cómo verificar tu cuenta de Blue Sky? Hombre, yo en inglés me defiendo.
Cuenta de Blue Sky. Ahí tienes cómo hacerlo.
En inglés me defiendo bastante bien.
¿Vale? Básicamente tienes que ir a la zona DNS de tu web. Uh-huh. ¿Vale? Crear un TXT con una cosita que ellos te dan. Oh. Que la tienes que buscar dentro de la aplicación de Blue Sky del iPhone. Uh-huh. ¿Vale? Tú la vas a buscar. Te pone ahí el texto que tienes que meter.
¿Has dado por sentado que uso iPhone y si tengo Android?
No, tú tienes iPhone. Sé perfectamente todos los iPhones que tienes. No me toques las narices.
Venga.
Da igual, en Android es lo mismo. Tienes que ir a la aplicación de Blue Sky y hay un sitio en la aplicación en donde te dan una serie de datos y una parte de esos datos te vas a la zona DNS, creas un TXT y en ese TXT de la zona DNS de tu web metes lo que te den.
Para la gente
y
que
al
no.
Al instante mismo que lo haces, eso se expande y ya te vas a Blue Sky y ya está, ya tienes ahí tu web.
Se expande como el universo. Para la gente que solamente escucha en audio, que es toda, porque esto es en audio, sepan ustedes que acabo de bostezar. Porque yo me levanto a las 6:45 y este hombre.
Yo me levanto a las 5:30. 5:15 normalmente.
Porque quiera, porque tu trabajo empieza a las 9, pero el mío empieza a las 6:30.
Y algunos días, incluso si me da por publicar puedo publicar directamente en el día, a las 4:30. Así que.
Pero tú haces lo que hago yo. Yo lo dejo programado la noche entera.
A veces sí. Últimamente he vuelto a tener que hacerlo. Pero me pidieron un poco más de inmediatez y no lo estaba haciendo. Bueno, querido.
Venga.
Ya nos has dicho lo de Blue Sky. Vamos a ver Blue Sky, si te parece.
¿Cómo?
Y que ya lo hemos dado, digo.
Ah, sí.
Ahí lo dejamos.
Qué bueno. Para finalizar, comprar el aceite que os haga falta para estas Navidades, a partir de mediados de enero, va a bajar bastante.
Ya está.
Y no hace falta tampoco que tenga que ser primeras marcas siempre, que hay marcas de familia o de cooperativas pequeñas que también se venden en grandes superficies por si no puede ir a pueblos. Exacto. Que también son
si
de confianza virgen extra y también ellos también van bajando precios.
Y si se produce la bajada y queréis buen aceite y no queréis pagar gastos de envío ni nada, pues nada, no tenéis más que hacer el encargo de 3 garrafillas, como dirían
garrafilla,
en la producción. 3 garrafillas.
Garrafilla.
De
porque antaño se vendía por arrobas, pero ya no se vende por arrobas.
Almazara en singular o plural.
Almazaras en plural.
Almazaras
porque son muchos pueblos. Son muchos pueblos, no solamente.
Almazaras de la subbética con 2 Bs, subbética todo junto.
Y con Z no pongáis Almazara. No, entonces
no, Almazara con Z. Almazaras de la subbética.com.
Y ahí os vais a tienda y bueno, tenéis un teléfono también para que si os queréis informar. Pero no llamáis a las 12
de la noche,
no vayáis a llamar porque está la muchacha acostada. Llamáis.
Yo tampoco se lleva nada de esto que le van a
pagar. No, para nada. Yo me llevo disgusto.
Por recoger aceitunas.
Yo me llevo disgusto de hacer cola con el tractor remolque hasta que me toque a vacular y a vaciar las mías. Yo otra cosa no.
Bueno, dicho queda. Querido Yoyo.
Muy bien.
Como posiblemente no nos vayamos a escuchar Bueno, yo sí te escucho a ti a diario, tú sí. A mí cuando puedes, porque yo hablo
cuando
mucho.
Cuando el título sí me atrae, te escucho.
Vale, vale, pues empezaré a poner títulos picantes. O ochenteros.
Hostia,
esto...
a mí me gustaría que me invitaran a podcast ochentero.
Bueno, pues hacemos un día un podcast de los 80, venga.
Ya.
Me comprometo contigo.
Y de los 70.
Hacemos un día un capítulo dedicado a los años 80, ¿te parece bien?
Sí, sí. Ya hice uno con mi queridísimo gallego, el de retrato sonoro, ¿cómo es? Fidel Mouzo.
Fidel Mouzo.
Y lo malogró.
Fideliño.
Fideliño. Y lo malogró y no lo publicó. Y estábamos tres. Él, nuestra amiga María... actual amiga María, y yo, y lo malogró.
Dice Is and Shade y ya está, ¿eh?
¿Eh?
Te digo, que tú dices Is and Shade y ya está.
Y Chanchai, pues es que yo
tienes que volver loca.
Estuve hablando ayer o antes de ayer, y Chanchai, yo le sigo llamando Is and Shade.
Pues ya está.
No, Is and Shade, no, Y Chanchai.
Y Chanchai.
Y Chanchai, y ya está.
Chanchai. Bueno, como, Chanchai,
¿tú te acuerdas, saludos, ¿tú te acuerdas de la serie Ironside?
Sí.
Del
Dios, qué viejo eres.
Que iba en silla de ruedas. Pues, era,
luego dice que me cuesta a mí acabar, ¿sabes?
Pues Ichanchai.
Llevo
está.
20 minutos intentando
Ichan,
acabar.
Ichan, esto. Ichan para los amigos.
Ya está.
Venga.
Que tengas feliz Navidad.
Me has dado mi.
Que
no me gusta.
Esto se está publicando el último día laborable del mes de noviembre.
No me gusta la.
Este fin de semana se encienden las luces en todos los lados.
No, en mi pueblo se han encendido ya. Pero
pues
no,
mira,
no me gusta esa ñoñería navideña. De amor,
bueno,
felicidad.
Pues yo te voy a traer, te voy a intentar traer del lado Grinch al lado navideño.
No me
porque
invite,
yo hice
no,
ese recorrido y me vino bien.
No me invites Navidad, por favor, te lo pido.
Bueno, feliz Navidad igualmente y feliz igualmente. Año 2025. Que sea un año de bienes, querido.
Y tiene que ser un año bueno porque tiene rima el año, así que tiene que ser bueno.
Bueno, sí, 2-5 además es 7. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Ya he dado mi cuenta de Blue Sky, que se llama igual, pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.